Radio Nacional presenta Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio.
Buenas noches, ¿cómo les va? No escucho nada, espérenme un segundo. A ver, ahora sí. No sé qué pasaba, pero tengo unos auriculares que si me vieran, parezco un aviador, pero un aviador de los una aviadora, pero de tipo Amalia Earhart parezco, de tiempos inmemoriales, pues son unos auriculares, se escucha muy fielmente el sonido, pero quedan horribles. Igual, ¿cómo es radio? ¿A quién le importa, no? Para eso hacemos radio, para poder venir prácticamente en pijama al estudio de Radio Nacional. Estoy acá sola en el estudio, o sea que no me hace falta tener distancia social con nadie, porque Corol se fue a cuánto era, cuánto kilómetros te fuiste solo para no estar conmigo acá en el estudio y no tener que tomar distancia social. Corol, buenas noches.
Aquí estamos, ¿cómo estamos? Yo no me he ido, yo estoy aquí en mi casa desde donde en épocas pre-cuarentena y aislamiento podía ir diariamente a la Ciudad de Buenos Aires. Estamos acá, como comentamos la semana pasada, en fase 5, pero esto no es una situación como para relajar, sino todo lo contrario, para extremar cuidados. Fase 5 quiere decir que podemos reunirnos hasta 10 personas, encontrarnos en un bar o ir a comer unas medialunas con el café con leche en el parador acá cerquita, dentro, no take away, sino dentro del salón. Pero bueno, acá muy cerquita hay lo que se llama fase 1 y fase 3 y demás, ¿no?
Escuchame una cosa, Corol, vas a seguir enrostrándonos mucho más tiempo a los porteños y las porteñas, a las que vivimos en el AMBA, a los que ahora están en fase 1, por ejemplo, en Andalgalá y en Belén, en Catamarca, porque no, la verdad, no. Excepcional. Chascomús es bastante excepcional en relación con el resto del país. Les recordamos que nuestra radio, la radio pública, va literalmente de Ushuaia a la Quiaca y también a la Antártida.
De la Quiaca a la Antártida, porque viste que todo el mundo dice de la Quiaca por León Gieco.
Sí, León Gieco es el que tiene la culpa de todo este recorte que hacemos del país y no incluimos a la Antártida. Nada tiene que ver nuestro gobernador Axel Kicillof y toda esa polémica alrededor de la Antártida. Corol, ¿querés empezar el programa de verdad o querés seguir charlando conmigo?
No, lo único que quiero decir es que es verdad que buena parte de este país que va de la Quiaca a la Antártida, por ejemplo, en la Antártida hay clases presenciales, es decir, hay que tener en cuenta que en la realidad hay muchas radios que están en este momento en situación de fase 5, pero esto no es definitivo, la situación es dinámica, hay que cuidarse y mantener una distancia. Hoy Ingrid me decía que había que mantener una distancia de 3 hectáreas.
Sí, pero más o menos, pero no sé eso en metros cuánto es. Corol, no tenemos que olvidarnos de una cosa muy importante. Hoy, aunque ya estemos casi en mañana, pero todavía tenemos 53 minutos del Día de la Locutora y del Día del Locutor. Así que no quisiera dejar pasar este programa que se llama Bichos de Radio sin saludar a esos bichos de radio que son los locutores y las locutoras, sobre todo de nuestra radio. Y en particular, yo quiero saludar a mi maestra de la radio. Tuve el honor de tener esa maestra y de trabajar con ella, que para mí es la mejor locutora del mundo, ¿por qué no? A la señora Elizabeth Bernassi.
Qué grande, el beso para la negra. Yo he tenido también el honor de locutoras y locutores de primer nivel. Entré a Radio Nacional en el 2004 para integrarme al equipo de Héctor Larrea. Tuve la suerte de recibir el año 2000 trabajando con Juan Alberto Badía, digo por dar ejemplos, y recordar y saludar, no en el nombre de estos locutores por ahí que son estrellas reconocidas por todos, sus caras, sus nombres. Hay miles de locutoras y de locutores trabajando en radio todo nuestro país, y este aniversario, este día del locutor tiene que ver con un aniversario que es la fundación, la creación de la Sociedad Argentina de Locutores, que se hizo muy cerca de donde estás ahora, Ingrid. Esto pasó en Corrientes 830, ahí funcionaba la revista Antena, y en el año 1943 se juntaron allí en una asamblea de locutores y locutoras que designaron, crearon en realidad esta Sociedad Argentina de Locutores, que tuvo como secretario, primer secretario, a Roberto Galán.
¿En serio? Mirá, no sabía, datazo.
Sí. Sí, está el primer director oficial, si bien fue Juan Carlos Torri, antes fue Pedro Olmo, pero el secretario y uno de los grandes impulsores de la SAL fue Roberto Galán.
Con este datazo sobre Roberto Galán, y después de haber saludado a todos nuestros amigos y amigas locutores y locutoras, nos vamos a meter de lleno en la primera entrevista del programa, ¿te parece?
¿Cómo no?
Antes de presentar a nuestro entrevistado, Corol, que ya está en línea, antes de saludarlo, me gustaría que escucháramos un spot que se llama Agua. Y con ese spot nos metemos en la entrevista y lo presentamos. Pero me parece que es una linda presentación para él.
Señorita, una pregunta. Dígame, por favor, cuando acabe la pandemia del coronavirus, ¿cómo sueña el mundo del día después?
Yo quiero un mundo con agua limpia para todas las familias. Agua para tomar, para cocinar, para bañarse. ¿Usted no sabe que una de cada tres personas en el mundo no tiene agua potable? El agua es un derecho humano, es el primero de todos los derechos. No puede estar en manos de unas pocas empresas.
Cuando pase todo esto, construyamos un planeta comunitario, un mundo donde quepan muchos mundos.
Una producción de CAFOD y radialistas apasionadas y apasionados.
Antes de meternos a que alguien nos cuente qué son los radialistas apasionadas y apasionados, vamos a ver nuestras vías de comunicación. Nuestros oyentes y nuestras oyentas se pueden comunicar con nosotros por nuestro Facebook, que es Bichos de Radio, y pueden mandarnos mensajes de texto al WhatsApp, que es 116-584-0870. Se los vamos a agradecer, que nos cuenten qué están haciendo, en qué dispositivo nos escuchan y qué les parece todo esto que estamos haciendo en este momento. Decía que habíamos escuchado un spot que tenía que ver con el agua y que cuya autoría responde a un grupo que se llama Radialistas Apasionadas y Apasionados. ¿Qué es Radialistas Apasionadas y Apasionados? José Ignacio López Vigil, muy buenas noches desde Buenos Aires. Te saluda Ingrid Beck desde Chascomús. Te saluda Adrián Corol. Y entendemos que vos estás en este momento en Quito, Ecuador.
Aquí estamos, Ingrid. Un saludo para ti, para Adrián y para todos los amigos y amigas que están escuchando a través de Radio Nacional. Aquí estamos, sí, en Quito, Ecuador, en la tierra del sol vertical, en la mitad del mundo.
Uh-huh. ¿Qué son los radialistas y las radialistas, o qué son los radialistas apasionadas y apasionados? Tenés una historia de radio increíble y larguísima, pero empezamos por el final, si te parece.
Empezamos por el final. Pues mira, radialistas apasionadas y apasionados, hacemos lo mismo que ustedes están haciendo, meterle corazón, meterle ganas, meterle pasión a esta comunicación, en este caso radiofónica. Fíjate que este año cumplimos 20 años, da un poco de vergüenza decirlo, ya estamos en mayoría de edad. Somos un centro de producción, hacemos dramas, spots, radionovelas, cosas bonitas de radio, y las despachamos a través de internet a un montón de radios comunitarias en toda América Latina y el Caribe. Uh-huh. Eso hacemos.
Pero tu historia con la radio empieza muchísimo, pero muchísimo antes. Vos recorriste la mitad del mundo, más o menos, y en cada lugar me parece que fuiste haciendo algo vinculado con la radio.
La mitad del mundo no, pero la mitad de América Latina sí. En muchos países he trabajado, en República Dominicana, en Nicaragua, en El Salvador, ahora en Ecuador, en Perú, en fin. En el Cono Sur he estado en varias ocasiones haciendo talleres de capacitación allá en Buenos Aires. Uh-huh. Y la verdad que fue sumamente agradable trabajar, intercambiar con los radialistas argentinos y argentinas, sí.
Sabés, José, aquí Adrián, te mando un fuerte abrazo. Estaba pensando en esto que contabas, cómo se relaciona. Vos nacés en Cuba, prácticamente unos meses después que nace Radio Rebelde. En Cuba estuviste trabajando en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la radio tras la Revolución Nicaragüense, Radio Sandino, estuviste muy ligado a Radio Venceremos. Nosotros hace poco hablamos con Santiago, también hemos tocado la historia de Radio Noticias del Continente en Costa Rica, y pienso si todas estas radios de alguna manera no fueron una piedra fundacional de las radios comunitarias en el resto del continente.
Fueron, pero antes de ellas, antes de la Radio Rebelde, antes de la Venceremos, de la Radio Sandino, de todas las experiencias de radios guerrilleras, hay que recordar a las radios mineras de Bolivia.
Exactamente.
En mayo del año 47 se levanta en América Latina la primera antena. Ellos no le llamaban ni comunitaria, era una radio sindical que cuando la levantan en el campamento siglo XX, ahí a 4.000 metros de altura, ¿cuál era el problema? Que los mineros no tenían receptores para escuchar. Entonces tenían la antena, mandaban en señal abierta los programas, pero los mineros no podían escucharlo, entonces comenzaron a hacer bocinas, palos con bocinas en el interior mina para que los mineros escucharan aquellos primeros programas. Y esa fue la primera experiencia de una radio comunitaria en América Latina. Después, poquito después, en Colombia, Radio Sutatensa.
Educativa.
Una línea educativa, alfabetizadora y evangelizadora.
Claro, las cosas de la iglesia.
Con esas dos puntas, Bolivia y Colombia, marxistas bolivianos y curas colombianos, comenzó la experiencia de comunicación alternativa en América Latina.
¿Estamos hablando de la década del 70?
No, estamos hablando del año 47.
Ah, yo me fui, viajé 30 y pico de años al futuro.
Es que las mineras siguieron un poco y la Sutatensa dejó su huella en la alfabetización.
La Sutatensa se reprodujo en muchos lugares de América Latina. En Argentina, la repetición de Sutatensa fue en Reconquista, la experiencia de Incupo. Pero sí, fue en Perú, en Paraguay, en Centroamérica, en México, en muchos países, experiencia de Sutatensa. Sin embargo, la experiencia boliviana de las radios mineras bolivianas quedó al interior de Bolivia en unas 24 experiencias de radios mineras. Pero como te digo, eso es en la década de los 40. Después,
sí, claro, claro.
La cosa se fue complicando para mejor. Concretamente, en la década de los 60, las ideas maravillosas de Paulo Freire de una educación popular secundaron las radios populares en toda la zona andina, aquí en Ecuador, en Perú, en Colombia, ¿sí?
Es fantástico. También en Ecuador hubo algunas experiencias, pensaba, religiosas de alcance internacional, como HCJB, La Voz de los Andes, y estaba pensando en este momento en un concepto que podría ser la radiodiversidad, ¿no? En este momento, ya viniendo al 2020, uno piensa que el mundo es una radio, esta radio que en esta parte del continente está cumpliendo, como la película española, está cumpliendo 100 años, como mamá cumple 100 años la radio también, y indudablemente entre digitalización, online y todas esas cosas, hay una radiodiversidad en este momento. ¿Se puede hablar de eso, más allá de los monopolios, conviviendo con otras formas de hacer radio?
Sí, yo creo, claro que se puede hablar, porque hay muchas experiencias, y ustedes en Argentina tienen bastante, ¿verdad? Pero hay muchas experiencias en América Latina, como nos encantan los apodos, se han llamado radios comunitarias, radios populares, alternativas, participativas, libres, un montón de apodos, pero son todos proyectos que van en la misma dirección de devolverle a la gente una palabra propia y pública, porque eso es una radio comunitaria.
¿Cómo antes de preguntarte cómo la están pasando allá, me gustaría que escucháramos otro de los spots de Radialistas Apasionadas y Apasionados, que tiene también que ver, que se cruza con esta situación que estamos viviendo.
Y después te cuento cómo hicimos esos spots, Ingrid.
Sí, por favor.
Dime, muchacha, cuando pase la pandemia del coronavirus, ¿cómo sueñas el mundo del día después?
Pues yo quiero un mundo sin violadores ni feminicidios. Que las calles no sean peligrosas para las mujeres. Que las casas sean seguras y amorosas para las niñas y los niños. Un mundo sin violencia para nosotras. Eso sueño, eso sueño.
Cuando pase todo esto, construyamos un planeta comunitario. Un mundo donde quepan muchos mundos.
Una producción de CAFOD y Radialistas Apasionadas y Apasionados.
Qué interesante y qué esperanzadora la pregunta, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos el mundo cuando pase todo esto? Y claramente son distintas voces de distintos países de América Latina. Bueno, por favor, José Ignacio, estamos hablando con José Ignacio López Vigil, que es un capo de la radio comunitaria, que ahora mismo nos está hablando desde Quito, Ecuador. Bueno, nos gustaría saber si el origen de estos spots y cómo están viviendo en este momento en Ecuador, en particular en Quito y en otras ciudades importantes, el paso del COVID-19.
Pues mira, te cuento que CAFOD, que es una agencia de cooperación inglesa que nos ha ayudado desde hace un buen tiempo, nos dice, hagan spots sobre el coronavirus. Y le dijimos, pero todo el mundo está hablando de que hay que ponerse mascarillas y lavarse las manos. Eso no tiene mucha gracia. Uh-huh. Y dijimos, aquí están hablando mucho de volver a la normalidad. ¿A cuál normalidad? Como dicen los chilenos, la normalidad es el problema, ¿no? No queremos volver a esa normalidad. Entonces, por eso pusimos un periodista que pregunta, cuando pase todo esto, ¿cómo sueñas? ¿Cómo te imaginas ese mundo? Y como no tenemos acceso a la cabina de grabación, donde grabamos radionovelas y otras cosas, pues escribimos a un que tenemos en distintos países, para que nos mandaran la respuesta a esa pregunta y así armamos los spots. El primer spot que escuchaste es de una cubana, esta es de una brasileña, y así armamos como 30, 40 spots con la pregunta de cómo sueñas ese día después cuando pase esta maldición, este coronavirus. Y nos gustó mucho la experiencia porque prácticamente pudimos tener un spot de todos los países de la patria grande.
Fantástico. Yo te quería preguntar, y tal vez tiene que ver con esto, decíamos hace un ratito que en Argentina y pronto en distintos países de la región la radio cumple 100 años y el mundo de la radio se está volcando a homenajear y a pensar este aniversario, este siglo, este centenario de la radio. Pero me pregunto y te pregunto, José Ignacio, si alguien estará pensando en los próximos 100 años de la radio.
Buena pregunta. Y muchos estamos pensando en los próximos 100 años porque la radio goza de una excelente salud. No solo los medios comunitarios, los medios públicos como ustedes, medios comerciales que están haciendo muy buena radio, pero hoy tenemos una gran novedad con la tecnología. Tengo un amigo en Guadalajara, en México, Gilberto Domínguez, que me dice, hermano, ya no hay que hablar de radio. Ahora tenemos que hablar de radio. ¿Cómo es la cosa, hermano? Dice, porque la radio hoy día está matrimoniada con las redes sociales, son las mismas letras casi. Y hoy día toda la comunicación radiofónica es multimedial, está casada con las redes, está casada con todos los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces hay muchos que estamos y muchas pensando en una radio multifacética, multimedial.
Uh-huh. José Ignacio, tenemos para la despedida otro spot que tiene que ver con los indígenas. ¿Querés presentarlo vos?
Sí, sabes que cuando estuvimos escribiendo, desde aquí mismo donde estoy hablando, estuvimos escribiendo ese spot de los indígenas. Perdón. Lo que pasa es que en América Latina hay 400 nacionalidades indígenas. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos? Porque no se puede hacer un listado de tantos. Entonces, bueno, nos costó seleccionar unas 20 más representativas en una América Latina que es tan diversa, tan rica en idiomas, en culturas, en comidas, en música, ¿verdad? Y de ahí surgió ese spot que vas a poner ahora.
¿Y la voz, las voces son las de ustedes?
No, las voces son de un compañero ecuatoriano que es un fanático de las nacionalidades indígenas, que a su vez es el que hizo, el técnico que hizo el montaje de los spots. Él es Byron Gazón, un gran compañero.
José Ignacio López Vigil, fue un enormísimo placer tenerte en Bichos de Radio, experiencia que queremos repetir porque además nos quedaron un montón de temas para hablar. Podemos contar que tenemos en el link www.radialistas.net hay unos 2.000 clips producidos con distintos contenidos como estos que escuchamos y muchísimo más, para quienes quieran investigar un poquito de qué se trata esto, quienes no los conozcan. Nosotros nos vamos escuchando este spot producido por ustedes y de nuevo, muchas gracias, un abrazo grande y que toda esta pandemia pase pronto para todas y todos.
Claro que sí. Un abrazo, Ingrid, un abrazo, Adrián, y a todos los amigos y amigas de Radio Nacional.
Hasta pronto.
Dígame, joven, cuando acabe la pandemia del coronavirus, ¿espera usted volver a la normalidad?
¿Normalidad? ¿De qué me habla? No, yo quiero un mundo donde todos los pueblos indígenas sean valorados y sus territorios respetados. Mis hermanos y hermanas cucamas, huitotos, quechuas, aymaras, aguajún, huaoranis, huaraos, guaranís, ashaninkas, mapuches, yanomamis, ticunas, huichi, shuar, cunas, nahuas, mayas, chipibos, boras, piaroas, chorotegas, lencas, cachiqueles, zapotecas, mundurucús y las más de 800 naciones originarias de Aviala que cuidan la naturaleza para quienes habitamos el planeta.
Cuando pase todo esto, construyamos un planeta comunitario, un mundo donde quepan muchos mundos.
Una producción de CAFOD y radialistas apasionadas y apasionados.
Continuamos con Bichos de Radio.
Estamos aquí en Bichos de Radio. Después de esta entrevista maravillosa, nos quedaron un montón de temas para hablar porque José Ignacio López Vigil anduvo por media Latinoamérica haciendo radio comunitaria. Así que nos quedamos con un montón de preguntas. Podemos repetir, ¿no? Total, ahora, bueno, sí. ¿Alguna ventaja tiene el coronavirus si es que hablamos con gente de todo el mundo? Está todo el mundo en su casa y nos puede atender.
Sí, sobre todo en otros países de América Latina donde es más temprano todavía.
Corol, tengo un montón de mensajes que nos llegaron a nuestro Facebook, que es Bichos de Radio y que comanda nuestro piloto de lujo, Hernán Acigotti, y otros que nos llegaron al WhatsApp, ¿no? Esos los tenés vos, al 116-584-0870. Empiezo yo. Hugo BBC dice, saludos Ingrid y Adrián, en el Día de los Locutores y las Locutoras, estamos en los 870 desde Santiago de Chile, los escucho en una radio Sony 2010, gracias por el programa. Luis Valderas dice, un saludo a quienes con sus voces dan vida a la radio argentina en su día. Desde San Antonio de Chile estaré un viernes más oyendo su programa, el que ya se ha hecho una tradición semana a semana. Ingrid y Adrián, abrazos. Mario Rodríguez dice, felicidades y que pasen un lindo día al locutor. Saludos de Mario de San Fernando. Les mandamos un saludo desde acá a todos nuestros amigos y amigas locutores y locutores, por supuesto, no sé qué dije, locutoras y locutores, creo que dije bien. Yo no soy locutora, así que puedo hablar mal, ¿no es cierto?
Por supuesto, tengo un montón, tengo muchos mensajes para dar.
Te leo uno más y después te dejo.
¿Vos tenés más? ¿Tenés muchos?
Tengo muchos. Alejandro, Alejandro Bankiewicz dice, muy feliz día, buena radio, 73 de LW8DRU de Caseros. Seguí. Vos.
Sigo haciendo buena radio. Mira, Guinea Ecuatorial, mirá de qué país nos escuchan.
Wow. ¿Qué dicen?
Que se habla español en Guinea Ecuatorial. El amigo Juanilio manda saludos y dice que es fanático de Tangalanga. Y lo mismo nos dice desde México el amigo Negrito en Puebla, que también está escuchando. Saludos para ambos.
Ay,
y para Diego, el auténtico Galgo, otro radioaficionado que nos escucha desde la ciudad de Buenos Aires.
Qué lindo Puebla, qué lugar hermoso. Además, de donde es originario el mole, que es una de las cosas más ricas que comí en mi vida. Buenas noches, Ingrid, Adrián y Hernández de la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo en Uruguay. Es nuestro amigo Gustavo Lucas, que nos escucha siempre. Desea feliz día a todas las locutoras y locutores de la Argentina, especialmente a los de Radio Nacional. Y aprovechando que está Adrián, a los locutores de RAE. Dice, como
pero
siempre, divino, como siempre yo saliendo del trabajo y escuchándolos en el auto para después en casa, me perdí. Va, ya me voy.
Hay otro en México, mira, Iván dice que le mandemos saludos, que no le está. Hay mucha gente escuchándonos desde lejos hoy, y Raúl Gaviota que dice que le encanta el programa y que quiere que lo invitemos al piso.
Bueno, para, yo tengo más. Muy feliz día, Leo Mayeru dice, muy feliz día a todos los locutores, 73 cordiales. Y creo que ya terminó. Ah, y Marcelo, este no lo leí. Marcelo, hoy estoy un poco dispersa. Me sabrán disculpar.
Estás en banda ciudadana hoy.
Sí, no sé qué significa, pero creo que sí.
Eso, estar disperso, así que no te agarren los administradores.
Es muy difícil estar concentrado y concentrada en las épocas en las que estamos viviendo. No sé si a ustedes les pasa, pero yo tengo unos niveles de dispersión inéditos. Mirá que no soy una mina que tenga mucha concentración, pero la poca que tenía huyó, se fue.
¿A dónde se fue? ¿De gira?
De gira, sí. Marcelo Leiciaga desea feliz día a los locutores y creo que ahora sí ya leí todos los mensajes. Y si no leí todos los mensajes, los voy a leer después porque nuestras vías de comunicación siguen abiertas. Es nuestro Facebook, Bichos de Radio, y el 11-658-40870. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. Corol, ¿te parece bien?
Hasta Guinea Ecuatorial.
Dale.
Próximo programa... Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 32 minutos.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Daniel Arroyo, Eduardo Anguita desde Radio Nacional lo saluda.
¿En qué juego estamos? Eduardo Anguita.
En un contexto de parate de la actividad económica y de aumento de los alimentos, muchas familias lo tienen complicada y ahí es donde está el apoyo de Estado, que es importante.
Domingos, desde las 8.
No solo del IFE, de la UH y de los planes sociales, sino también para los trabajadores formales que están cobrando su sueldo con parte de los ingresos que pone el Estado.
Por Nacional, la radio pública.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Estamos en Bichos de Radio aquí con Adrián Corol desde Chascomús y esta persona que les habla en Buenos Aires, Maipú 555. Estamos haciendo Bichos de Radio y me gustaría escuchar, si no le jode a nuestro operador, si me acompaña en esta, vamos a escuchar a Peteco Carabajal.
Inaugurando la vida, brillando en el horizonte, el dios de los hombres quichua juntaba leña en el monte. La madre sembró ternuras en el corazón del niño. El padre le dio las alas y aliento para el camino. Con solo mirar al cielo ya estabas en el futuro, sin dueños y sin fronteras, te imaginabas el mundo. Amor revolucionario, pasión que no se detiene, la mística, la bandera y la lucha regresan siempre. Un pájaro de
temazo de Peteco Carabajal, guerrillero santiagueño, y tiene que ver, viene a cuento de lo que vamos a conversar a continuación. Bueno, nosotros hablamos acá de radio y hoy la radio tiene nuevo formato, se va reinventando, además de la radio tradicional, que es lo que estamos haciendo aquí en la radio pública. Hay un formato que se llama podcast, que no es nuevo, pero es bastante más nuevo que la radio tradicional, que es esta radio que cumple 100 años, y hay muchos podcasts, y hay algunos muy, pero muy buenos. ¿No es cierto, Corol? De vez en cuando nos gusta reconocer esos pequeños programas de radio que tienen un formato distinto del tradicional y que nos sorprenden con alguna historia.
Sí, yo soy fanático de los podcasts. Ya a esta altura, un formato o un contenido en sí mismo, el podcast, el documental sonoro, con su propio lenguaje, en una primera época eran programas de radio que uno podía escuchar on demand, viste, bajarlos y escucharlos cuando uno quería. Hoy los contenidos podcast realmente tienen peso y vida propia y son realmente muy interesantes. Hay muchas plataformas donde uno puede encontrar podcasts hermosos que tal vez nunca se escuchen por radio, justamente esa tal sea también la magia del podcast, pero otras veces sí, como hoy, que seguramente algo escucharemos de podcast, y de eso vamos a hablar ahora.
Sí, señor, porque irrumpió en el streaming, no sé cómo llamarlo, donde irrumpió, en las plataformas.
La podcastfera.
En la podcastfera, un nuevo podcast vinculado con la revista Anfibia, que tiene producción de diversos podcasts, en este caso uno en particular, que trata sobre fugas. Se llama Fugas, el plan perfecto no existe. Lo presentan así, dicen, desde el momento en que una persona cae presa, tiene un objetivo, escapar. Pero solo algunos lo logran. Lo que presentan estos podcasts de Anfibia son relatos de no ficción sobre las fugas de cárceles más emocionantes de la Argentina y Uruguay, contadas por sus protagonistas. Ya hay tres, digamos, hay un episodio que tiene dos partes sobre la fuga de Rawson y hay otro episodio sobre la fuga de la cárcel del Buen Pastor, de la cárcel de mujeres del Buen Pastor. El primero se llama La Fortaleza en el Desierto y nosotros estamos en comunicación con uno de sus autores. Está hecho por Tomás Pérez Bisón, Hermilia Arbeta, Sebastián Ortega, Mariano Payela, Román Frontini y Nicolás Sosa, y tiene música de Nicolás Payela. Y nosotros estamos en comunicación ahora con Sebastián Ortega, que es el host y además es uno de los autores de la investigación y de los guiones. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenas noches. Te saludamos, Corol y Beck, desde aquí, desde Radio Nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ingrid. Buenas noches, Adrián. Un placer conversar en esta noche de viernes con ustedes.
Yo estoy fascinada con estos podcasts porque me gusta además la manera en la que están, me gustan cómo están contados y además me impresiona mucho escuchar las voces de los protagonistas. No sé, Corol, a vos qué te pasó escuchando.
Mira, a mí me pasó, hola, ¿cómo estás por ahí? Hola. Sebas, a mí me pasó algo, yo soy medio como friki también de algunos temas que tienen que ver con los 70, obviamente estoy esperando el podcast del abuso de Punta Carretas, pero lo que me pasó fue escuchar a la voz justamente del Vasco Baca Narvaja y recordar que hace unos años, poco antes de morir Gorriarán, me pasó ser testigo de un encuentro entre Fernando Baca Narvaja y Gorriarán, entonces los dos sobrevivientes de la fuga, para hablar del tema y contar sus experiencias y escuchar en podcast algo que por ahí uno vio en películas, leyó y demás, es volverlo a descubrir.
Sí, la verdad que el formato podcast es un formato muy interesante para revivir este tipo de historias y sobre todo por la manera en que uno se sumerge, o al menos el objetivo es ese, ¿no? Poder sumergirse en el sonido y sentirse un poco que está compartiendo los momentos de planificación, de preparación de una fuga, la tensión que hay previo a un momento y cómo se va desarrollando todo ese plan e incluso el momento de la acción, que es la fuga también es algo que tiene un momento, un instante de muchísima acción donde se ejecuta ese plan tan preparado.
Está contado además de manera muy visual, que es lo lindo que tiene la radio y el podcast, cuando contás una historia, ¿no? Que la gente puede ir imaginándose lo que va pasando y no lo ve, solamente tiene que imaginar.
Ahí contamos con la suerte o el aporte invaluable de los protagonistas, que uno no sabe cuándo va a entrevistar. La manera, el detalle o la capacidad narrativa que puede tener una persona que participó en este tipo de eventos históricos, y la verdad que nos encontramos con personajes súper interesantes que pudieron contarlo y hacernos vivir a todos, bueno, al menos a nosotros cuando lo entrevistábamos, y después un poco de eso quedó en el podcast, de poder hacernos sentir que visualmente que veíamos y sentíamos lo que ellos mismos estaban viendo, sintiendo en el momento en que planificaban las fugas. La verdad es que los protagonistas ahí, en ese sentido, el aporte que tuvieron ellos es invaluable. Y por eso nosotros también un poco la idea era, pensando que el proyecto de documental sonoro es las fugas contadas por sus protagonistas, creo que ahí, digamos, también en la elección de las fugas que escogimos, porque planificamos muchas que después no quedaron también, tenía que ver con eso, con la posibilidad de que fueran contadas en primera persona desde el punto de vista de las personas que lo planificaron y lo ejecutaron.
Claro, y fugas que generalmente, bueno, habrá posiblemente alguna posterior, pero han pasado tantos años y los sobrevivientes las han contado tantas veces que acá justamente está el arte en la edición de poder rescatar esa narración como si hubiese sido realizada para el podcast y muy apoyada por el Foley, ¿no? Muy apoyada por todo lo que tiene que ver con el entorno sonoro, muy bien trabajado.
Sí, eso fue un gran trabajo que se hizo, sobre todo a partir de una alianza. Este es un proyecto, por un lado, de Anfibia Podcast y Lunfa, que es una productora, una podcastera, que hicieron un trabajo maravilloso en la edición y la postproducción. Nosotros con Emilia Herbeta, trabajamos sobre todo en la investigación y en el desarrollo de guiones, y después hubo un equipo hermoso trabajando en la edición y en la postproducción, que a nosotros nos sorprendió muchísimo lo que se podía lograr, que fuimos viendo todo ese proceso y cómo va creciendo paso a paso el proyecto, va creciendo a medida que más personas van interviniendo en ese trabajo.
Sebastián, acompáñanos a escuchar un pedacito del primer episodio del podcast sobre la fuga de Rawson, el de la fortaleza en el desierto, y después seguimos charlando.
Dale.
Una comitiva recorre los pasillos del penal. Al frente avanza a paso firme un hombre con uniforme militar. Lo acompañan dos guardiacárceles y personal de civil vestido de saco y corbata. Al final del pabellón, hablan con el jefe de seguridad de la cárcel. Le dicen que están haciendo una inspección sorpresa.
Precedencia de militar, 5 años de liceo militar. O sea que, para el que me escuchara en la voz de mando, era la voz de mando de un oficial.
El jefe de seguridad abre el portón. El militar y sus compañeros se le van encima a los guardias. Les quitan las armas y los uniformes.
Mientras nosotros nos vamos desplazando, el segundo grupo se va constituyendo y el tercer grupo va consolidando las posiciones que nosotros vamos dejando.
Ocupan los puestos de vigilancia, la biblioteca, la cocina, la enfermería y la sala de armas. En 10 minutos, reducen a 60 guardias de uno de los penales más aislados de la Argentina, la Unidad 6 de Rawson, una fortaleza en medio del desierto patagónico.
¿Ellos qué esperaban? Esperaban que el plan de fuga vinieran, como era lo tradicional, viniéramos de afuera. No estaban previstos, no estaban bien disciplinados ni organizados en un plan de fuga de adentro hacia afuera. Ahí está el efecto sorpresa.
Impresionante. A veces se piensa que hacer un podcast es nos juntamos dos y charlamos de algún temita. Y este es un laburo de investigación impresionante. ¿Cuánto tiempo le llevó, Sebastián, la preproducción, digamos, la investigación en el caso de Rawson, pero después avanzaron en otros casos más, la búsqueda del archivo, el contacto con los protagonistas, son flor de investigaciones?
Sí, el de Rawson fue el más complejo y además fue el primero, y si bien la parte del equipo de la productora de podcast ya había trabajado y Anfibia Podcast había trabajado, no habíamos hecho nunca una miniserie documental, es decir, uh-huh. que también para nosotros fue como un aprendizaje todo este el proceso. Nos llevó en total el proyecto un año de trabajo, en el cual no sé bien cuánto habrá sido, los primeros meses, una larga etapa, varios meses fueron de investigación. Primero de investigación y preproducirla, digamos, a armar la investigación y después empezar a buscar y a seleccionar, elegir los entrevistados, las entrevistadas. Después de ejecutar esa entrevista, después viene el armado de todo el guión y una vez que nosotros de alguna manera entregamos al equipo de edición, ahí pasamos a trabajar en el segundo episodio y así como escalonadamente fuimos trabajando cada uno de esos episodios. Sí, en total fue un año de trabajo.
¿Y qué se viene después del Buen Pastor?
Ahora el Buen Pastor, que es la fuga de mujeres más uh-huh. grande de la historia argentina, 26 presas políticas que escaparon. Ese sería el tercer episodio, segundo o tercer episodio, porque el primero es uno doble, y el próximo jueves se viene la fuga, el abuso, la fuga del penal de Punta Carretas, que es todavía tiene o comparte el récord Guinness de la fuga más grande de la historia, junto con una fuga iraní de 111 presos que escaparon, 111, la mayoría, 105 tupamaros y 6 presos comunes de Punta Carretas.
Sí. No sé por qué lo veo a Corol fascinado con ese episodio.
No, porque ahí podés tener el testimonio del ingeniero, ahí es muy interesante el abuso de Punta Carreta. Muchas de estas cárceles, donde de las fugas que estamos mencionando, después allí mismo o muy cerca se armaron shoppings, algo muy muy claro. Muy llamativo, pero también hay una serie de fugas mucho más recientes que no fueron de organizaciones político-militares en cuanto a sus protagonistas. Quería saber, Sebastián, si también van a abordar ese tipo de fugas, y pensando también nuevamente en la de Rawson, que va ligada a los fusilamientos de Trelew, que ahí abre otra variante para otro tipo de podcast más adelante sobre fusilados.
Ya te lo tiró así, la próxima serie es sobre fusilados.
No, la de Punta Carretas tiene algo maravilloso, que es que de esa misma cárcel nosotros no abordamos las fugas de los anarquistas, que son también súper interesantes, porque no teníamos la posibilidad de conseguir testimonios de los protagonistas, porque obviamente ya no queda nadie vivo. Pero en Punta Carretas lo interesante es que se habían fugado a principios del siglo pasado también un grupo de anarquistas argentinos, también cavando un túnel, igual que los tupamaros. Mm. Y en el momento que los tupamaros estaban cavando el túnel, se cruzaron con el túnel de los anarquistas, que de hecho les permitió poder respirar porque le dio aire fresco a un túnel completamente cerrado, y uno de ellos deja un cartel ahí diciendo: aquí se cruzan dos generaciones.
¡Qué genial!
Dos fugas en un mismo espacio. Y después la posibilidad de las fugas más recientes, si se quiere, de presos comunes. Finalmente quedaron fuera en esta primera temporada, tuvimos algunas dificultades, en particular porque no suelen ser planes tan grandes o tan trabajados como fueron las de las organizaciones armadas, claro, en los 70, que tenían como una infraestructura y una posibilidad de planificación y coordinación más grande, y nos quedan varias de esas que empezamos a investigar y a contactar a los protagonistas y quizás sean parte de una posible segunda temporada.
Sebastián Ortega, bueno, uno de los realizadores, uno de los autores de estos podcasts hechos por Anfibia y por Lunfa, en este caso Fugas, El Plan Perfecto No Existe. Muchísimas gracias por haber estado charlando aquí con nosotros en Bichos de Radio. Recomiendo entonces que está en la plataforma de Anfibia, ¿no? Se pueden escuchar, ¿y en qué otros lugares podemos escuchar?
Se pueden escuchar también en Spotify y en cualquier otra aplicación de podcast.
Muchas gracias, Sebastián.
Bueno. Muchas gracias a ustedes por la invitación, fue un placer.
Un abrazo.
Un abrazo.
Un avión de Austral, matrícula LBJNS, en un vuelo regular de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, el vuelo 811, fue interceptado al salir de Trelew, una vez que el avión ya había cerrado sus puertas, por un grupo armado y uniformado de 10 personas, quienes bajo el pretexto de hacer una inspección a bordo del avión, pararon el avión y hicieron bajar la escalerilla. Una vez que subió esta gente desde la torre del avión, se vio que estaban apuntando al comandante, quien comunicó que proseguía su viaje con rumbo desconocido.
Yo despaché el vuelo, yo también subí a bordo y vi mujeres y hombres con armas.
¿Armas largas, ametralladoras?
No, tenían pistolas. Nosotros avisamos, junto con mi compañera, pues nuestro equipo de HF, a nuestros compañeros en la oficina para que avisen a la policía, y nos sacaron dos guerrilleras apuntándonos con pistolas y uno de afuera con una ametralladora, creo que era.
¿Las guerrilleras eran muchachas jóvenes?
Sí, muchachas jóvenes, una tenía de guardapolvo como si fuera una maestra, y las otras vestidas así con gabanes, sacos, blue jeans.
A las 7:35 acaba de arribar el avión de Austral, procedente de Pudahuel, el avión de Austral secuestrado.
Capitán Carlos Eduardo Ford, ¿qué nos puede decir usted de todo lo acontecido con el avión que usted comandaba?
Despegamos y después recién averiguamos si podíamos ir o no.
¿La idea de ellos era ir a Puerto Montt, ir a territorio chileno o ir a Santiago? ¿Por qué siguieron hacia Santiago?
No sé.
¿No se habló de Cuba, de ningún otro tipo de desvío extraño?
Bueno, esta es una impresión personal. Creo que nació posteriormente la ida a Cuba, y ese fue el otro gran momento de riesgo, porque ni la tripulación ni el avión estaban en condiciones para llegar a Cuba.
Estás escuchando Dichos de Radio, en la radio pública.
¿Qué escuchamos recién, Corol?
Estamos escuchando distintas voces de coberturas de medios de lo que sucedió el día de la fuga, cuando, esto no es spoil porque del podcast, cuando logran fugarse en realidad seis de los guerrilleros, que son los líderes de la fuga, Fernando Vaca Narvaja, Orreal Merlo, Roby Santucho, el Pelado Satinsky, Roberto Quieto, Negro Quieto y Mena, creo que son los seis. Y bueno, hay un grupo que llega al aeropuerto, pero el avión ya había partido, y dan una conferencia de prensa, y estaba la voz de Mariano Pujadas, uno de los líderes, que después fue fusilado una semana después. Bueno, su familia, la familia Pujadas en Córdoba, fue víctima también de la feroz represión de la dictadura cívico-militar, pero se engancha esta fuga. Por eso decíamos lo de hacer algo y una investigación de podcast sobre fusilamientos, porque a la semana quienes logran fugarse, pero en el aeropuerto no encuentran este avión, son conducidos a la base Almirante Sar en Trelew, y el 22 de agosto de 1972, fusilados en lo que se conoce la masacre de Trelew, y ahí hay tres fusilados que logran sobrevivir, los tres fusilados que viven para contarlo, y después lo narran en La Patria Fusilada a Paco Urondo. Me acuerdo haber leído ese libro, que está hecho la noche antes de la liberación del 25 de mayo del 73. Digamos, todo esto es realmente apasionante para contar en formato podcast, y me parece muy interesante que Anfibia y que otra gente que está trabajando el formato lo tenga en cuenta.
Y si no, lo hacemos nosotros, Corol.
El de fusilados, a mí me gusta el de fusilados como sí, para hacer un podcast.
A mí también. Seguimos recibiendo mensajes. ¿Podés creer que hay gente que nos está escuchando? Hay gente que nos está escuchando y que nos escribe a nuestro Facebook, que es Bichos de Radio, y que nos escribe también al WhatsApp de la radio, que ya te digo cuál es, que es el 1165840870. Por ejemplo, al Facebook nos escribió, atención, Fernando Rosales, saludos y feliz día de locutores y locutoras. Una vez más escuchando, y un viernes más que mi novia me hace acordar que son las 23. Y nos manda una foto. Tengo tatuada la cúpula del Teatro Coliseo y un dial.
Ah, bueno, nos ganó.
O sea, es más freak que vos, Corol.
Lo espero, ¿podés creer? Te espero el 27 de agosto, pasada las 20:30, en la cúpula del Coliseo, porque como siempre decimos, todo el mundo habla de los locos en la azotea, pero pocos hablan de la azotea de los locos.
27 de agosto, ojalá podamos subir alguna azotea que no sea la de nuestra propia casa.
Venga, Chascomús.
No podemos circular, Corol. No me tientes. Guillermo de Castelar dice, hola chicos, es una alegría escucharlos. Felicidades en el Día del Locutor. ¿Vos tenés algo, Corol?
Sí, tengo acá al tío Mercury desde Villanueva, que manda un saludo grande para toda la gente de Argentina 14, al igual que el querido Johnny Bravo, que trabaja y nos escucha desde el taxi con Ricardo Pepe, que es otro tachero que nos está escuchando, y nos recuerdan que mandemos saludos a todos los camioneros de la Patagonia, que hay muchísimos camioneros que a esta hora están transitando nuestras rutas, escuchando Radio Nacional, escuchando Bichos de Radio. Un saludo grande al Rey Midland y también a todos los galgos, dicen acá desde el camión.
Corol, viste que estamos festejando nosotros, empezamos antes a ponernos en pedo por los 100 años de la radio, y entonces vamos a seguir, obviamente, celebrando esto hasta el 27 de agosto, y por qué no después. Recordamos, como bien dijiste, el 27 de agosto de 1920, cuando se subieron unos locos a la azotea y realizaron en el techo del Coliseo la primera transmisión de radio en nuestro país y en el mundo. ¿Sabés qué tenemos para escuchar ahora?
¿Qué tenemos para escuchar? Sí, sé, pero...
Pero es una pregunta retórica para que vos me digas, no, dale, entonces yo te digo,
¿qué tenemos para escuchar ahora?
No tiene gracia el diálogo.
Otra vez, dale.
¿Sabés qué tenemos para escuchar ahora?
¿Qué tenemos para escuchar ahora, Ingrid Beck?
Tenemos en exclusiva una payada por los 100 años de la radio hecha por un amigo de la casa, el señor...
No te puedo creer.
Sí, el señor Hugo Paredero.
Que se ganó un premio de Argentores por este formato podcast, además, dicho sea de paso, me dijeron que, bueno, dura como un podcast un poco más, pero podemos escuchar este homenaje.
Sí, vamos a contar que en realidad hubo varios ganadores, nosotros rescatamos solo a nuestro amigo Hugo Paredero.
Pero está escuchando, me dice Hugo Paredero.
Hubo otros ganadores, Mariano Fernández hizo La Joya de Susini, Luis Quintero hizo La Sangre Derramada, Mónica Torreto, hizo 100 años, no es nada, y Hugo Paredero, nuestro Hugo Paredero, hizo Payada, 100 años de Radio Argentina. Vamos a escuchar un fragmentito así, en nuestro plan celebrar los 100 años de la radio.
Vamos.
Aquí me pongo a payar a nuestra radio argentina. Se me inundan las retinas viendo que cumple 100 años. Que nadie se llame a engaños, más que humana, ella es divina. Los locos de la azotea encendieron una tea que ardió en Teatro Coliseo. No estuve, pero lo creo, no hace falta que lo vea. Los locos de la azotea eran imaginativos y sus radiales motivos tenían fines culturales. El éter lleno de avales, pioneros que aún están vivos. Los locos sumaban cuatro, muy jóvenes, casi chicos. Eran Susini, Guerrico, más Mujica, más Carranza. Sacrosanta fue esa alianza que al aire volvió más rico. Del palo y la medicina, cultos, radioaficionados, habían quedado afiebrados por Marconi, los amigos, que los había hecho testigos del telégrafo inventado. ¿Cómo es que esto anda sin hilos? La radiotelefonía pasó a ser radiofonía y se escuchó Parsifal. Empezó el siglo radial con Wagner de compañía. Sulfuro de plomo a galena, a válvula, a transistores, con o sin generadores, capilla de baquelita, la espica, todas benditas, las radios con sus fulgores, porque es un fulgor inmenso que te haga ver lo que oís.
Soy oyente de la radio, lo a ustedes y viendo el mar desde mi ventana.
Me pongo los auriculares y la verdad me cambian el
mundo. Son los únicos que nos levantan el ánimo.
Los requiero, un besito.
Porque es realmente un arte lo que hacen.
Hermoso fragmento de la producción de Hugo Paredero. Y con esto nos vamos, Corol, se terminó el programa, se terminó Bichos de Radio.
Un beso, Ingrid, a Hugo que nos está escuchando, qué lindo escucharlo a Hugo en Nacional.
Sí, nunca. Hermoso, un abrazo grande. Hicimos Bichos de Radio en la producción Eric Domergue, en la coordinación de aire Marianela Cantelmi, en la operación técnica Horacio Prado, en la edición de audios Diego Rosato, nuestro community manager es Hernana Sigotti, nuestros compañeros y nuestras compañeras de la web y de las redes son un montón y nos atienden muy bien, y nosotros somos quienes somos, Corol, no vamos a engañar a nadie, nos reencontramos el próximo, ¿qué día es hoy?
Y va a ser el viernes 10, puente de el 9 de julio, Independencia, que es el jueves, así que el viernes 10 a esta misma hora por este mismo Vaticanal.
Perfecto, ¿y cómo decís vos que a mí me gusta para cerrar el programa?
Esto ha sido Bichos de Radio, apenas
un programa de radio, chau.